Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, dándote toda la gloria, Señor, y pidiendo, Señor, que nos guíes en este estudio, Señor, sobre todo que me vacíes a mí totalmente, mi Dios, que vacíes también a mis hermanos, Señor, en cualquier situación que estén pensando ahorita o estén atravesando, Señor, y te pido, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, simplemente la palabra llegue a sus corazones, Señor, en su mente la procesen, Señor, y que sea exactamente la comida espiritual que necesitamos todos. Y esta mañana, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, sabiendo nuestras necesidades que cada uno podemos estar pasando o tener. Te pido, Señor, que nos hables. Tú nos conoces, Señor, y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo el mensaje de los deberes civiles. ¿Qué debe de ser un cristiano? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe vivir un cristiano en momentos como los que estamos viviendo aquí? Que uno dice que, bueno, nuestro presidente, los líderes, y al final de cuentas nos dimos cuenta de que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice que nos tenemos que someter. En el versículo 1 dice que Pablo le dice a Timoteo, recuérdales. O sea, que ellos ya sabían, recuérdales que se sujeten a todos los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Pendencieros, nos aprendimos que esa palabra quiere decir no sean pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso fue lo que vimos. Entonces Pablo aquí continúa, dice, ¿por qué hay que recordarles que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a hacer toda buena obra? Y luego, y fíjense lo que dice, ahí está la respuesta, el versículo 3. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos así. Quiere decir que Pablo está diciendo, Timoteo, yo antes era así. Dice, porque nosotros también, y luego voy a leer del versículo 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, y ese es el punto bien bonito, vimos lo que era Pablo que le estaba diciendo a Timoteo y muchos de nosotros. Versículo 4 dice, pero Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces aquí estamos viendo ya como que todo el cuadro. Lo difícil de, por decirlo, de someterse uno, es cuando uno está en la carne. La semana pasada nos dimos cuenta que es difícil someterse, pero si estamos en el Espíritu, si estamos llenos del poder de Dios, en realidad no va a haber ningún problema. Porque ya no vamos a ser nosotros, va a ser Él, Dios, Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, va a ser fácil someternos. Aquí vemos un cuadro, lo que vamos a ver en el estudio, un cuadro de la vida sin Dios. Lo que éramos antes, muchos de nosotros, tal vez algunos de ustedes no. Pero yo creo que todos estábamos de alguna manera u otra viviendo de esta manera. Antes de aceptar a Cristo, vivíamos sin Cristo. Y ahí lo vemos del versículo 3. Ahí está una vida antes de Cristo. Éramos culpables y al final de cuentas decíamos, bueno, yo no soy tan malo, yo no voy a la iglesia. eso si funciona para ti, está bien, qué bueno que te está funcionando. Yo no robo, yo no soy adúltero, yo no soy insensato, yo no soy rebelde. Yo tengo mis deleites, pero son buenos deleites, no son deleites malos. Yo no soy envidioso, a mí la gente me quiere, no soy aborrecible. Entonces, yo no voy a la iglesia. Ay, tú de veras necesitas, qué bueno que te está funcionando a ti. Yo creo que muchos de ustedes o yo tal vez eso lo dijimos alguna vez, porque tal vez éramos religiosos, tal vez éramos buenos, pero no estábamos caminando con Dios. De la manera que haya sido, fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, dice, no hay justo, ni aún uno. Romanos 3, versículo 10 en adelante. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Inútiles es alguien que no sirve para nada. Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Dice, veneno de áspides, o sea, de víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que hace la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede debajo del juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Entonces aquí Pablo continúa, versículo 3. Aquí quise hacer una lista de insensato, rebelde, extraviado, lleno de concupiscencia, que es un deleite, porque todos sabemos qué es eso. Pero digo, yo no soy rebelde. Vamos a describir qué es rebeldía, para que tal vez digamos, ok, pues yo era rebelde. Y me gusta hacer eso porque eso nos llega, hermanos. Si dice rebelde, pues yo no soy rebelde, pues tal vez no así abiertamente de esos rebeldes como mi Jesse. Perdón, Jason es tan rebelde como Jesse. Jason es rebelde en su propia manera. Tal vez no es así, pero muy calladito tiene su rebeldía. Entonces yo quise hacer esto para que meditemos nada más. Continuando aquí Pablo le dice a Tito, recuerda cómo éramos antes, versículo 3. Porque nosotros, o sea, yo y tú, Tito, Pablo hablando, dice, también éramos en otro tiempo insensatos. Insensatos. La palabra insensato, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir una persona sin sentido. O sea, que no tiene entendimiento. Simplemente que no entiende, sin sentir. No entiende. Alguien torpe, el diccionario bíblico dice, alguien torpe. Alguien que está entorpecido, así como que no entiende. Sin entendimiento de las cosas espirituales. Es más, totalmente ignorar a Dios y no tener sabiduría ninguna en lo que concierne las cosas espirituales. ¿Quién era insensato? No alcen las manos. Yo era insensato. Rebeldes. Rebeldes significa negarse a obedecer, no hacer lo que se debe de estar haciendo. Si sabemos que debemos de estar, sabemos que tal vez voy a limpiar aquí o me toca limpiar o simplemente quiero ayudar, y no lo hago, hay que lo haga alguien más. Es rebeldía. Hay que lo haga alguien más. ¿Para qué yo lo hago? O simplemente rebelarse y rechazar órdenes. Extraviados también. Es estar confundido o alguien que se ha descarriado. Que ha sido, y fíjense lo interesante, que ha sido seducido lejos de Dios y lejos de la verdad. O sea, hubo algo que lo cambió, que simplemente lo movió. Eso es alguien que se extravia. Quiere decir que alguien va caminando por un camino derecho, en el campo, en las montañas, no sé, y de repente se desvía, se pierde. Algo sucedió que se salió del carril, se salió del camino. ¿Cuántos éramos extraviados? Tal vez de chiquitos nuestros papás nos enseñaron, mijo, camina así, mira, esta es la verdad, mira, cree en Dios. Y ya cuando vamos creciendo, Ya nos vamos donde nos llama la atención, donde nos gusta. Concupiscencia son lujurias. Lujurias son simplemente algo apasionado, un deseo apasionado que yo tengo y es un de esos deseos desenfrenados, incontrolables. Y sí, pueden ser sexuales o no pueden ser sexuales, no importa, simplemente es tener un impulso de hacer algo, tener una pasión por algo. Tal vez una concupiscencia para mí puede ser cada vez que juega la selección de México, no quiero que nadie me hable, yo quiero estar viendo el partido. No sé, tal vez para ustedes es otra cosa, ver algo que no debemos estar oyendo, tal vez estar oyendo cosas que no debemos estar oyendo, tal vez estar comprando cosas que no tenemos que estar comprando. Son simplemente deseos apasionados que como que a uno se le sale el control y uno continúa haciendo las cosas. Deleites pueden ser buenos deleites o pueden ser malos deleites, pero aquí en el contexto que estamos viendo son de las cosas malas, o sea, de los deleites malos. Y es simplemente desear complacerse en diversiones o placeres de la carne. ¿Qué es de la carne? Pues tal vez un deleite puede ser estar sentadito en la cama viendo la televisión y rascándome la panza. Me gusta, es un deleite. ¿Es malo? Tal vez no, si trabajé mucho, pero es un deleite. Pero si es un deleite, que es un placer de la carne y me está llevando a una manera pecaminosa de ver las cosas o de pensar las cosas o de pecar, es un deleite que no es bueno. Y puede ser incluso hasta comida para alguien. Que, ay, mi menudo, ay, mi pozole. Ay, ya me viene. Pero ¿sabes qué? Es mi platillo favorito. Sírveme más. Es un deleite malo, gula. Yo, ahí estoy yo. Lo digo por mí, hermanos. No lo digo por ustedes. Ustedes no son comelones. Somos el templo de Cristo. Yo siempre lo he oído y todo, pero estoy comiendo, tengo que comer. Es mi papá decía, es lo único que me voy a llevar. Y sí, ese fue lo que se llevó, sus platos de comida, de birria y de menudo. Pero ¿me quiero ir rápido con el Señor? No sé, ahí es la pregunta. Ahora, eso, y fíjense hermanos, eso de los deleites, es también querer tener más y más y más de alguna manera que uno dice, pues de veras, ¿para qué? Pues sí es mi deleite, ¿para qué? Tener cosas. Y a veces no. Continuando, la malicia. Malicia es tener una mala disposición, una mala naturaleza. Simplemente alguien lleno de maldad. Tener un carácter, de esos caracteres que, ¡ay! El amor de Cristo está muy profundo. Esas personas que son simplemente enojonas. No sé si alguno tiene un familiar, un tío, un abuelito, alguien que era, híjole, pero no más. ¿Qué me ves? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No sé. Imagínense, eso es ser malicioso, ser simplemente estar siempre buscando algo malo en las otras personas. Está esa persona ahí, y ay, ¿te fijaste que fulanito? ¡Oh, qué manganita! Oh, y siempre buscando lo peor de cada persona. Hay gente que es así, hermanos. Hay gente que éramos así antes. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Nosotros, Timoteo, tú y yo también éramos en otro tiempo, y esa lista. Nosotros éramos algunos de estos, tal vez. Y luego envidia. Envidia, todos sabemos que es envidia. Pero no la procesamos. Digo, ay, yo soy envidioso. Es que le vaya bien, que bueno que le está yendo bien. Pero es cuando una persona codicia lo que otra persona tiene. Yo a veces veo los carrazos que la gente tiene y digo, wow, man, quisiera tener uno de esos. Es envidia, porque no lo tengo. Porque digo, quisiera tener un carro. Si lo veo, digo, qué bonito. Pero yo lo quisiera, yo lo quiero. Yo lo quiero. Entonces lo quiero tanto que hago lo posible para tenerlo. Me endeudo. Pido prestado aquí, pido prestado allá, vendo aquí, vendo allá para tenerlo. Entonces, o ya yendo a extremos, se lo quiero quitar. que hay gente que roba, simplemente son ladrones por envidia, porque no tienen lo que quieren y van a agarrar a robar para poder tener lo que están envidiando de otra gente que tiene. Fíjense lo grave de todo esto. Entonces, el punto es que cuando una persona desea lo que otra persona tiene, ya sea dinero, posición social, ropa, popularidad, reconocimiento, y ahí la lista puede crecer. Cuando sientamos que simplemente uno quisiera lo que esta persona tiene. Yo creo que muchos de nosotros somos envidiosos por naturaleza humana. Tal vez sin pensarlo. Oh, mira, ese esposo tan bueno, hermanas, no. Ese esposo, mira, cómo quiere a su esposa. Mira, siempre la lleva a cenar, a comer, le ayuda a lavar los trastes. Y este viejo mío, este esposo mío. ¿Cuántas veces las mujeres han pensado eso? No levanten las manos. O el hombre, ay, qué bonito cocina esta esposa. Y mi esposa que no cocina para nada. No sabe cocinar. O come siempre lo mismo. Hermanos, mucho cuidado. A veces uno dice, ay, sí, ay, yo lo he hecho. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Después dice que es aborrecibles. Y aborrecibles quiere decir, ¿qué? Pues ser odiado, que nadie a uno lo quiere. ¿Cuántos nos querían a nosotros o les caíamos bien? No, aquel es muy creído, muy arrogante. A mí mucha gente no le caía bien a mucha gente. No era, ¿cómo se dice? Hay una monedita de oro para caerle bien a todos. Yo decía, ah, pero no soy monedita bien. Pero imagínense. Entonces todos necesitamos, hermanos, o todos necesitan salvación. Precisamente por la manera que si no tenemos salvación, por la manera que somos, que estamos viviendo. Pero gracias a Dios que ya todos tenemos salvación. Era nuestra manera pecaminosa que vivíamos antes. Primera de Corintios. Y recuerden, esta era una iglesia carnal, totalmente en desorden. Pablo, escribiéndole a esta iglesia, les dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? En 1 Corintios 6:9. Y después dice, no erréis, o sea, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, los adúlteros, los afemininados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y saben qué, hermanos, muchos de nosotros éramos esto antes, pero el versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. Dice, esto erais algunos. Mas ya dice, habéis sido lavados. Ahora ya hemos sido lavados. Y hemos sido santificados. Y hemos sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. Por obra del Espíritu Santo. En Efesios también. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él, dice, Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, o sea, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cuántos de nosotros hacíamos la voluntad de la carne? Yo creo que aquí todos. Y a unos de nosotros todavía ahora hacemos la voluntad de la carne, cuando estamos, no, entre comillas, no muy espirituales. Y muchas veces, hermanos, es por la costumbre, porque siempre uno lo hace, pero nos tenemos que dar cuenta cuando son cosas de la carne y parar de hacer esas cosas. Porque si no sabemos, ok, pues tal vez no sabemos o nadie nos ha dicho o todavía no nos damos cuenta. Pero yo creo que ya cuando uno tiene caminando un tiempo en el Señor, uno se da cuenta cuáles son los deseos de la carne. Y si continuamos haciendo eso, continuamos en los pensamientos también, que son pensamientos carnales, simplemente estamos como éramos antes. Éramos hijos de ira, dice, porque esa era nuestra naturaleza. El hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, es hijo de la ira. En un versículo dice que éramos hijos del diablo. Versículo 4, la vida con Dios. Recuerden, vimos la vida, lo que Pablo le está recordando a Tito, que eso éramos antes. Y también una recordación a nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? Eso éramos antes, pero, versículo 4, que siempre que vemos un pero en la Biblia después de algo horrendo, algo horrible que acaba de pasar, pero ahí viene Dios. Pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? Dice que la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿y qué más? Su amor para con todos los hombres. Y aquí vemos su bondad y su amor de Dios para con todos los hombres. Muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, creíamos que era un Dios, sí, poderoso, pero que estaba en las nubes viendo lo malo de todas las personas. Está ahí y nomás está viendo, ay, aquel hizo algo, paz, ahí le un castigo, ay, aquel otro y paz. De alguna manera, otros creíamos que era un ser supremo, muy lejos de nosotros, que estaba nada más vigilando y como que chequeando a ver quién hacía cosas buenas y las apuntaba y cosas malas, y yo acá estaba apuntando. O sea que no teníamos acceso a él. Otros tal vez nos creíamos que era Dios como una abuelita. ¿Ya ven cómo son las abuelitas? Las abuelitas amorosas. Iba a decir las abuelitas alcahuetas, pero ya Yolanda es alcahueta y yo también soy alcahuete. Sí. Cuando mi esposa tal vez mima a Declan, porque no crean que Declan ya hace sus cositas, ya empieza a hacer travesuras, y Yolanda llega, ay, mi hijo, ay, mi hijo, no hagas esto, y empieza así. Llega la mamá y le dice, no, stop, y le hace así, en la manita así le hace, stop, y el niño le hace, ok, no more, dice, no more, ok. Y Yolanda está, oh, mira lo que está haciendo, qué bonito. Abuelitas, por favor, no hagan eso. Abuelitos, no hagan eso. ¿Saben por qué? Porque los estamos, y los niños se dan cuenta que con la abuelita pueden hacer ciertas cosas y con la mamá y el papá no. ¿Es cierto? Ok. Yo también así era con mi abuelita. Entonces muchos creemos que Dios son como una abuelita. Que ay, está ahí, pecamos, ay, mijo, no hagas eso, ay, ya no lo vuelvas a hacer, no, es malo, pero no lo vuelvas a hacer. Y continúa uno ahí haciendo lo mismo, porque no sabemos, no conocemos a Dios, pero nos damos cuenta que dice que la salvación viene a través de Jesucristo por su bondad y qué, y su amor, y parte del amor y parte de la bondad es tener ese balance, las cosas que se deben hacer y que no se pueden hacer. Su bondad para con los hombres lo vemos en Romanos 5:8. Dice que Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esa es su bondad, ese es su amor de Jesucristo para con nosotros. Pónganse a pensar de cómo éramos antes, todo lo que acabamos de leer, sabiendo todavía que Dios, muchos de nosotros no lo íbamos a aceptar, nunca, porque de antemano él se da cuenta, ¿verdad? Él se da cuenta, él sabe todo. Entonces, sabiendo que muchos no lo iban a aceptar, porque Dios murió por todos, Él los ama a todos, él nos creó, Él a todos nos ama, pero hay muchos que no van a aceptar al Señor. Él así murió de todas maneras por ellos. Entonces, bondad quiere decir, y también se traduce de esta manera, como benignidad, o sea, bondad y benignidad significa lo mismo, que es bueno, amable y muy bondadoso. Es una bondad tan profunda que siempre quiere satisfacer a alguien, como una abuelita. Ay, está el niño y el niño quiere un dulce. Ahí ve la abuelita a ver cómo se lo da, que no vea la hija o el hijo o los papás. Y ahí van y se van, toma. A mí me malcriaron mi abuelita, es del lado de mi mamá. Abuelitas, hay que no malcriar a los hijos, hay que hacerse para atrás y dejar que los hijos, tal vez cositas chiquitas, sí, ¿no? Pues hay que darles amor, hay que comprarles cositas, regalitos, pero ya cuando estamos metiéndonos a cosas de disciplina, hay que hacernos para atrás, abuelitos, y dejar que los papás tomen ese rol. Y hay que estar bien claros con los hijos, o sea, nuestros hijos, decirles que yo voy a mimar al niño todo lo que yo pueda, pero no quiero brincarme a tu autoridad y que se den cuenta ellos que ay, mi papá lo va a mimar, le va a comprar aquello, le va a hacer esto, lo va a llevar allá. It's okay. Para eso somos los abuelitos. Pero no somos para confundir a los niños que con abuelita puedo hacer todo lo que en mi casa no puedo hacer. Ese es el punto. Si no, entonces el niño no quiere salir de con la abuelita. Porque ahí tiene libertad de todo, ¿no? Libre albedrío de todo. Bueno, continuando. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en al que me envió, dice que tiene vida eterna. Y después de eso, dice que no vendrá condenación. No vendrá condenación. Y dice que en ese momento, ya cuando uno cree en él, porque oyó su palabra, dice que ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que antes nosotros, cuando estábamos, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites, y éramos llenos de envidia, en ese tiempo todos estábamos muertos. Espiritualmente estábamos totalmente muertos. Éramos muertos, y cuando nos damos cuenta, hemos pasado de esa muerte a vida. Y hemos vuelto a nacer. Es una vida que la palabra dice que somos vueltos a nacer. Espiritualmente hablando. Porque el amor, hermanos, la idea es de que viene ese amor, esa compasión. Imagínense así, de cómo quiere una abuelita a un hijo. Que ese es el amor. No que lo consienta y lo deje que haga lo que él quiera, pero es ese amor tierno, el amor ágape, que se da todo sin saber que el hijo me quiera o mi nieto me quiera. Yo quiero amar tanto a mi hijo. Y ahí vemos el amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree, dice que no se pierda, mas tenga vida que. Ese es el amor. Ahí vemos el amor mostrado de una manera bien. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo a través de él. Y el que cree dice que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Pues porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Aquí nos explica qué es esa condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues porque sus obras eran malas. Malas, como lo que hacíamos antes, lo que acabamos de leer. Porque todo aquel que hace lo malo dice que aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque si uno anda caminando en la oscuridad y viene a la luz, todo lo que uno está haciendo se está viendo. Imagínense a alguien que está ahí en la oscuridad, uno no sabe qué está haciendo, se prende la luz y todos nos vamos a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y no nos gusta que la gente se dé cuenta de nuestro pecado. También 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a él, o no le conoció a él. Y aquí vemos que nos salvó por su misericordia, no por nuestras obras de justicia. No por nuestras obras de justicia. Y antes, yo creo que todos los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, creíamos que la salvación era por obras, ¿verdad? Teníamos que hacer algo, teníamos que ir a misa, teníamos que hacer ciertas cosas, porque era tan importante, porque yo quería salvarme. Y aquí dice: no es por nuestras obras de justicia o obras buenas que hayamos hecho. ¿Nos salvó por qué? Por su misericordia y su gracia. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Importante, hermanos, no es lo que nosotros hacemos para Jesús o lo que quisimos hacer antes que conociéramos a Jesús. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo en la cruz. Bien importante. No hay nada que podamos hacer nosotros para poder ayudarle o ayudarnos a nosotros para nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer. Es nada más por su pura gracia y misericordia, y que Él murió por nosotros. O sea, lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Que no se nos olvide. Yo sé que todos sabemos aquí, pero tal vez alguien va a estar escuchando que no sabe. Los hombres no pueden ganar la justicia a través de buenas obras. o simplemente por estar sirviendo, ser obedientes, o ser buenas personas, o estar involucrados en una religión, eso no va a salvar a la persona. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es lo que nos dice, no entre a este lugar, no toque la pintura porque está mojada, vaya a esta velocidad. O sea, esas son las leyes. Si no las obedecemos, hay consecuencias, ¿verdad? Si vamos manejando recio, nos dan un ticket, nos vamos a la cárcel. Bueno, no a la cárcel. Nos dan un ticket y hay que pagarlo. O sea, hay una consecuencia. La ley que Dios estableció, la consecuencia es que simplemente nos alejamos de Él. Estamos en desobediencia. Y estamos en desobediencia, estamos alejados de Él. Pero esa ley se hace, Dios la instituye para que nos demos cuenta de lo mal que estamos haciendo las cosas. Para saber lo que no debemos estar haciendo. Ninguna persona puede ser lo suficientemente buena para ser aceptada ante Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras por la ley, por lo cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las personas religiosas, hermanos, creen que por lo que están haciendo van a ser salvos. Pero aquí está la respuesta de Jesús en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, recuerden, Jesús hablando, dice, nunca los conocí. Dice, apartados, dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Estos maestros, bueno, falsos maestros, creyeron que simplemente por estar haciendo obras o por hacer muchas cosas, milagros, echar fuera demonios, creen que por eso tenían la salvación asegurada. No, dice, aléjense de mí, nunca los conocí. O sea, nunca tuvieron ustedes una relación personal conmigo. Y eso se trata, tener una relación personal con Dios. No es simplemente una religión, no es simplemente estar diciendo, ok, el domingo tengo que ir a la iglesia, ya voy a la iglesia, ya hice puntos, ya esta semana puedo vivir de esta manera. No es eso. Tenemos que tener una relación personal con Cristo, con Jesús, porque dice, apártense de mí, nunca los conocí. Y si no conocemos a una persona personalmente, ¿verdad que no la conocemos? Hay personas en su trabajo, personas que las ven nomás y les saludan, hola, pero en realidad no saben cómo son las personas. Hasta que uno empieza a hablar con ellos, los saluda, empiezan a platicar y uno dice, oh, ok, ya, así es esta persona. Es exactamente lo mismo que pasa con nuestro Señor. Tenemos que conocerlo. La salvación viene de Dios por su misericordia. Misericordia quiere decir, o más bien implica sentimientos de piedad, compasión, bondad. Es un deseo de socorrer a alguien y de ir y cuidar a alguien, simplemente de protegerlo y simplemente cuidarlo. Eso es misericordia. En Lucas 1:50, versículo 50, capítulo 1 de Lucas, dice, y su misericordia es de generación en generación. Imagínense, pero a los que le temen, a los que le temen. También en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Recuerden, antes estábamos muertos, antes de Cristo. ¿Muertos en qué? Pues espiritualmente, en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y por gracia somos salvos. Y ya después ahí dice, ¿no?, que pues es un don de Dios, no es por nosotros. Versículo 5, continuando. Nos salvó en el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. El hombre revive, hermanos, espiritualmente hablando. Continuando con el versículo, dice que nos salvó por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué quiere decir regeneración? Regeneración es simplemente recibir una vida nueva. Así, así de simple, ya para que entendamos así como que, wow, recibir una nueva vida. Ser regenerado, tener un nuevo nacimiento. ¿Recuerdan cuando Nicodemio, los grandes estudiosos dicen que tal vez no podía dormir, que por eso fue que fue en la medianoche a hablar con Jesucristo, a preguntarle? Pero otros dicen que porque era un, pues era un estudiado de la ley, y cómo iba a ir a preguntarle algo sin que la gente dijera, mira este con quién anda. El punto es que fíjense lo que dice Nicodemio, le está preguntando a Jesús en Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemio, hablando de volver a nacer, del proceso de la regeneración y la renovación en el espíritu. Juan 3, versículo 4 en adelante, dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Y una pregunta legítima, o sea, ¿cómo? Pues acaso puede entrar por segunda vez, dice, en el vientre de su madre y nacer. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Hermanos, muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y como si hemos nacido de nuevo otra vez, a veces regresamos a la vieja naturaleza de lo que éramos antes. Y es una pregunta que todos se han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. Yo creo que lo más obvio sería porque nos hemos alejado nosotros de Dios. No es que Dios dice, ok, tú ya naciste de nuevo, ya te voy a quitar tu nacimiento de nuevo o tu salvación. Ni sé cómo decirlo. Pero yo creo que es un proceso que nosotros nos vamos alejando. Lo mismo que es un proceso que vamos siendo regenerados a través del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo es ese proceso. Pero uno llega a un punto donde ya, tal vez uno hace un pecadito ahí, ya no nos sentimos así como que el Espíritu Santo se constrita, se pone triste y nos sentimos mal y tenemos que ir a pedir perdón y nos sentimos, ay, no tenemos paz. Llega a un punto donde uno empieza a hacer cosas así malitas, cosas que no debemos estar haciendo. Y ya uno ya no le interesa. Ese es el proceso cuando uno se va alejando de Dios. Y cuando, hermanos, les digo, quiero ser bien honestos, cuando saben que están haciendo algo mal y no sienten temor o remordimiento, algo está bien mal. Porque es el momento que nos debemos de dar cuenta que nos hemos alejado de Dios. Dios está ahí, Dios siempre está así. Dios siempre nos tiene. Lo que pasa es que uno se va a caminar, uno se va alejando, uno se va desviando, va oyendo cositas por allá o va viendo cositas y va. Uno es el que se va alejando. ¿Recuerdan el chiste clásico de Pastor Pancho Juárez? Yo al salir, no sé si alguien más lo dijo. Pastor, ¿cuántas cervezas me puedo tomar para no perder la bendición o no perder mi salvación? Él dice, you knucklehead, le dice. Cabezón o burro, no sé cómo traducirlo. ¿Cómo me estás preguntando eso? Pregúntame, ¿cómo le hago para acercarme más a Dios? Y ese es el punto. Si estamos viviendo de una manera y no nos estamos dando cuenta en dónde estamos, o sabemos que hicimos mal y la Biblia dice que es pecado, pero no nos arrepentimos, cuidado. Ahí nos estamos desviando y nos hemos alejado del Señor, y hay que doblar rodillas en ese momento que nos damos cuenta, porque cuando nos damos cuenta es que el Espíritu Santo nos está diciendo, ya no eres así, arrepiéntete, pide perdón, llámale al hermano, llámale a la hermana, hiciste mal, regresa, si me robé algo, regresa lo que te robaste, o no sé, depende del pecado. Y si no lo hacemos, hermanos, estamos en un punto donde es bien peligroso. Bien peligroso. Por eso la palabra dice que somos bañados, somos lavados por el Espíritu para ser limpios. Porque sí, tenemos salvación y sí, recibimos al Señor y sí, mora en nosotros y sí, nos da una vida nueva, pero no nomás se termina ahí. Ese es el principio de un caminar largo con el Señor. Y ese caminar es el proceso de la regeneración, renovación, todo lo que ocurre en la vida de nosotros. Y simplemente nos vamos siendo lavados. ¿Nos vamos siendo lavados de qué? Pues de toda la maldad, de la suciedad, de todo lo que leímos en el versículo 3, de la avaricia, la maldad, toda la corrupción que había en nosotros, el egoísmo, mentiroso, o sea, todo, toda la maldad, todo lo que leímos y todo lo que hacíamos antes, vamos siendo lavados. ¿Qué es lo que nos lava? Pues primero que nada la sangre de Cristo, es lo que nos lava, cubre el pecado. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue crucificado, la sangre que derramó? Recuerden en el Antiguo Testamento, cuando las familias judías tenían pues ahí sus animalitos y venían y era su ofrenda para poder ser perdonados por sus pecados. Y esa sangre que caía en el propiciatorio, que tenía que ser cubierto de la sangre, y esa era la sangre que se tenía que derramar para que el pecado fuera cubierto. Era la propiciación, quiere decir que era pagar lo que se debía. ¿Qué se debía? Se debía lo que yo había pecado, eso se debía, teníamos que pagarlo. ¿Cómo se pagaba? A través de la sangre de un corderito. Pues eso mismo es lo que Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de quién? Del mundo, de todos nosotros. Entonces esa carne que fue cortada, que fue toda esa sangre que derramó, eso fue lo que cubre el pecado que nosotros debíamos, que nosotros teníamos que morir, porque éramos pecadores, porque vivíamos de una vida totalmente alejada de Dios. Pero en su misericordia, en su gracia, a través de ese derramamiento de sangre es que tenemos entrada a Él, y es por fe nada más, nomás para creer por fe. Para creer por fe. Entonces, la sangre de Cristo es lo que nos lava del pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Y también en Colosenses 1, 14. Ese mismo versículo dice lo mismo. Dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que debíamos algo y se tenía que pagar. Y eso fue lo que se pagó, la sangre. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano rey de reyes, o sea, el rey de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Dice, con su sangre nos lavó. También uno es lavado en ese proceso de regeneración por la palabra. Y recuerden un versículo clave para todos los esposos o maridos. En Efesios 5, 26 dice, para santificar a la esposa, habiéndola purificado, ¿cómo dice ahí? Lavamiento del agua por la palabra. Que todo hombre, todo esposo tiene que grabarse este versículo, porque la manera que santificamos a nuestras esposas es a través de la palabra. La esposa se va purificando, va siendo lavada por el agua de la palabra. Entonces, la palabra es agua que nos va purificando también. En Santiago capítulo 1, versículo 18, dice él de su voluntad, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, volvimos a nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Pues para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y ya vamos a terminar. Versículo 6, dice que nos salvó a través de Jesucristo, y nos da y nos llena el Espíritu Santo hasta ser derramado. Versículo 6, hablando del Espíritu Santo, dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es bien importante, hermanos, es fundamental que nos demos cuenta que la vida del creyente es a través del poder del Espíritu Santo. Yo no sabría cómo explicarles, hermanos. No es por lo que sabemos, no es por lo que hemos leído, no es por los estudios que vamos, no es porque hacemos obras buenas, no es nada por eso. Es a través del poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y si no entendemos eso, hermanos, es algo bien importante. Después hablen conmigo, con alguien de los hermanos. Es bien importante. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu, fíjense, el Espíritu es el que da vida, primero que nada. Antes estábamos muertos espiritualmente, recuerden. Hoy el Espíritu es el que nos da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo dice, que yo les he hablado, son Espíritu y son vida. Jesús hablando en Juan capítulo 6, versículo 63. Versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado o que les he hablado son del Espíritu y son vida. Jesús también dijo en Juan 14, versículo 16 al 18, dice: yo le rogaré al Padre, y dice que les va a dar un Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo, hermanos, no puede recibir. El Hijo de Dios puede recibirlo, pero el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, dice, ustedes ya lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Dice: no os dejaré, o sea, no los voy a dejar huérfanos, dice, vendré a vosotros. Es bien importante, hermanos, que nos demos cuenta de la persona tercera de la Trinidad: es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien importante. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros, dice, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de él. Una vez más, versículo 9 del capítulo 8 de Romanos dice: mas vosotros no vivís según la carne. Quiere decir que los cristianos, hermanos, ya no vivimos según la carne. No podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí la palabra Espíritu está en mayúscula. Quiere decir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios que mora o que está en nosotros, en ustedes, en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, o sea, fíjense, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que este mismo Espíritu Santo que estamos hablando fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dice que si lo levantó de los muertos, ¿no nos va a dar vida a nosotros, que somos cuerpos mortales? Y ese es el Espíritu que mora en nosotros, hermanos. Si pudiéramos recordarnos esos, simplemente esos dos puntos, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, Espíritu Santo, y que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, ¿cómo no va a vivificar? O sea, ¿no nos va a dar vida a nosotros? Y ya para terminar, vimos que Él nos salvó por su misericordia, hermanos, por su misericordia, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Nos damos cuenta de eso todos, ¿verdad que sí? Nos salvó lavándonos y dándonos una vida nueva, renovándonos por medio del Espíritu Santo. Y derramó en abundancia ese Espíritu Santo. Y recuerden, las tres partes del Espíritu Santo, que anda con nosotros, guiándonos, atrayéndonos a Dios. Anda, es lo que nos hace cambiar, querer ir a la iglesia, decir, no, ya no voy a dejar de tomar. Es el mismo Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que nos está atrayendo a Él. Después uno dice, voy a ir a la iglesia, voy a aceptar al Señor como mi Señor y Salvador. Sí, lo acepto, sí, quiero cambiar. Entonces ya viene y mora en nosotros, ya está en nosotros. Y luego viene el tercer preposición del Espíritu Santo, que es cuando se derrama, Señor, lléname, Señor, lléname. En muchos lugares les dicen que el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no importa cómo le llamen. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar llenos constantemente del Espíritu Santo. Estar pidiendo la llenura. Nos vamos a vaciar. A veces venimos vacíos a la iglesia porque en el mundo nos consume, nos atrae, nos arrastra, nos lleva como una corriente. Por eso tenemos que estar siempre pidiendo, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, quiero más de ti, te necesito, Señor. Señor, y no nomás a través de orar, pero también a través de estar en contacto con la palabra, haciendo devocional, oyendo alabanzas, cantándole, dándole gracias a Él, estar en oración continuamente, es parte de lo que tenemos que estar haciendo. El versículo 7 es para que justificados, ya en el proceso de la regeneración, del proceso que vamos caminando con el Señor, que vamos cambiando, que hacemos cosas que debemos estar haciendo, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Dios, hermanos, nos dé como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que quiere decir, ser algo que nunca se me olvida. Ser justificado es como que nunca hubiéramos pecado ante los ojos de Dios. Y uno dice, pero yo todo, sí, pero ese es el amor y su misericordia. Ha sido justificado, quiere decir que eras culpable, pero Él pagó todo por ti, entonces ya ahora no eres culpable. Es como si nunca cometimos ese delito. Eso es lo grande de la justificación. Y es la justificación. Con ese versículo termino, Gálatas 4, versículo 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese, y fíjense, esa palabra redimir quiere decir simplemente librar de la muerte, rescatar de lo que se había perdido, o comprar o pagar algo que se debía. Eso es lo que hizo. Para los que estaban lejos de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de sus hijos. Dice, por cuanto sois hijos, o sea, ya somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra quiere decir como daddy, como oh papi, como papito, como cuando un niño le dice a su papá, o una niña más bien, como Vanessa me dice, daddy, daddy, o Brenda, daddy, daddy. Así es como clamamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, sabiendo de la manera como vivíamos antes, Señor. Muchos de nosotros, Señor, éramos esclavos de todo pecado, Señor, de todo tipo de pecado, Señor, y no había manera que nosotros solos pudiéramos haber salido de todo eso, Señor. Y Padre, fuiste tú, a través de ese mismo poder, Señor, que levantó a Jesús de los muertos, Señor, el Espíritu Santo, Señor. Cuando llegamos y clamamos a ti, Señor, te pedimos que, oh Padre Santo, que nos salvaras, que nos arrepentíamos de todo lo que habíamos cometido, Señor, y te aceptábamos como Señor y Salvador. Te pedimos que entraras en nuestros corazones, Señor, y nos cambiaras, y nos hicieras nuevas personas, Señor. Y Padre, nos damos cuenta de lo grande, lo maravilloso, lo amoroso, lo bondadoso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por esa muerte tan cruel que Jesucristo tuvo que pasar por nosotros, Señor, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor, para que pudiéramos ser hijos tuyos, Señor, y no hijos de ira, Señor. Y Padre, nada más te damos gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, que bendiga, Señor, a mis hermanos, que esta semana que viene sea una semana llena de bendición, Señor, que donde quiera que vayan, Señor, sean esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, te pido que uses a esta congregación. Gracias, y te pedimos en el nombre.